4 de la tarde, 4 minutos, 16 grados, temperatura actual en Asunción. Bienvenidos a Buenas y Primeras. Gracias por sintonizar la 1080 AM. Hasta las 18 horas acompañamos a toda nuestra audiencia a través de La Monumental y, por supuesto, también a través de las redes. Estamos en Twitter, también en la página oficial de radiomonumental.com.py. Y son las 4:05, 16 grados la temperatura. ¿Cómo se vino esta jornada de heladas, podemos decir? Porque ya se encuadra dentro de ese criterio según meteorología y estamos próximos a tener temperaturas incluso muy por debajo de los 0 grados en cuanto a la sensación térmica. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Hola, Mirce. ¿Cómo te va? Saludos para vos.
Te veo bien abrigado.
Sí, me saqué el saco. Porque acá al menos está bastante.
Pero con una bufanda.
Pero afuera sí, imagínate, a eso de las 6 de la tarde cuando salgamos acá de la radio.
Sí.
Hoy pirota, como dicen, ¿verdad?
O velata.
Hay niveles, ¿verdad? En guaraní, cuando se dice, ¿verdad? Hoy pirota.
Sí,
hoy
no. Piro es realmente la... por el aire frío ya, ¿verdad? Esa masa fría
hoy
que ya.
Hoy piro es el más frío, ¿verdad?
Sí. Sí.
Unsa.
Sí, unsa y tenéis, sí.
Unsa.
O vela. Yo para mí es el concepto.
El más frío de todo.
Sí,
el,
ovela,
el,
sí.
Bueno, pero y podemos situar que entre hoy y mañana va a estar
heladas marcadas.
El frío más intenso.
Y hacia el sur con mayor fuerza. Esta es una masa de aire frío que viene del sur. Ni se imaginan el frío que están sintiendo en Uruguay, en las provincias de Argentina, en Buenos Aires también. Todo eso va incursionando hacia el noreste, ¿verdad? Y afecta parte de la región del centro, ¿verdad? Este y sur de la región oriental y también bajo Chaco, pero con mayor fuerza la zona de Ñeembucú, Misiones y Itapúa, con temperaturas que más o menos se dan entre 2 a 3 grados, pero la sensación térmica está por muy debajo, viendo la incursión de esta masa de aire frío, que es propio de este fenómeno, que según meteorología para este fin de semana, vamos a decir que va a ser el fin de semana más frío del año. Y se avisora un julio también con temperaturas muy bajas, el amanecer frío en gran parte. La jornada se prevé así también, cielo algo nublado, más o menos hacia el norte, mientras en el centro y sur y bajo Chaco ya estaría un poco despejado. Menos mal salió un poco el sol, ¿verdad?
Sí.
La temperatura va a oscilar más o menos entre 12 y 20, siendo las más bajas en el centro y sur. Mañana domingo nuevamente es alta la probabilidad de escarchas, esta vez agua condensada, ¿verdad? Bien específico. Abarcará gran parte del territorio nacional, como se observa del boletín de meteorología, bien específico, habla de un pronóstico con estas condiciones que van a persistir el día lunes en los departamentos del centro, este y sureste de la región oriental, por lo que nuevamente se prevé la formación de escarchas en el amanecer del lunes. La temperatura irá en aumento, si bien el martes la máxima o la mínima más o menos estaría proyectándose entre 20 y 25 y la mínima entre 6 a 10, condición que aún mantendría el ambiente de frío a fresco en gran parte del país. En cuanto a las lluvias, la probabilidad se mantiene baja, por lo menos hasta mediados de la próxima semana.
O sea, el frío está para disfrutar entonces también, sí. Y por supuesto, bien abrigados.
¿No preparaste algún cóctel de calor?
Todavía no, vamos a preparar después. Además están las comidas típicas, ya está, esa es la orden del día.
Sí, y hay fiestas patronales, hoy me estaba comentando.
Ayer creo que fue el de la Fuerza Aérea, ¿o dónde vos escuchaste la fiesta?
No, hoy, San Antonio.
Ah, San Antonio también, fiesta patronal.
Sí.
Y Misiones, por supuesto, que está ahí, es sí, el
Graviela, he visto que estaba.
Sí, todo. He visto, súper abrigado, Re abrigado estaba. Marcelo también, ¿Qué Marcelo. Tal te viene el frío, Marcelo? ¿Le gusta o no le gusta a Marcelo?
A mí me encanta.
A Raquel también le gusta el frío.
Sí. ¿Y a vos? Ella,
sí, a mí me gusta. Claro, bien abrigado también, ¿verdad? No, porque salía así de pescar.
Sí.
Además la situación no estaba tan bien. Estamos en una situación delicada.
Todavía con los rezagos de la pandemia y también con una baja cobertura de inmunización. También hay que tener en cuenta, a ver si podemos hablar otra vez con Héctor Castro, que en su faceta de cantante dijo que promete venir al programa.
Ajá.
Para hacer un karaoke acá.
Espectacular.
Sí.
Vamos a insistirle.
En la parte seria estábamos hablando ayer sobre la vacunación, que hay muy baja cobertura de niños y adultos mayores con vacunas antigripales y también los que no completan su esquema anti-COVID, Entonces hay dos escenarios, ¿verdad? Tenés la gripe, que es por el virus sincitial respiratorio, y tenés la influenza estacional, sí, que se agrava. Y exacto, después podés también, con el riesgo de que se reactiven nuevamente los casos de COVID.
Y la sala, o sea...
Y el sistema de salud, sí, con ellos
ya saturado
las
también,
internaciones, sí. Porque se han triplicado las consultas en servicios de atención.
O sea, es bastante delicado, sí, y hay que cuidarse. Bueno, pero desde el lunes, enfermarse, en medio de este frío, vuelven las clases presenciales. ¿O sí que van a poder replantearse eso o...?
Y habrán que valorar.
Porque dijeron que ellos iban a hacer otra vez porque, cada semana.
Que sea híbrido, era opcional, porque les exponés a los
más indefensos. Y va a ser una semana todavía con temperatura bastante baja, ¿verdad? O sea, y
yo creo que el Ministerio de Educación debería considerar la posibilidad de que eso sea híbrido, ¿verdad? De que eventualmente es optativo que sea presencial o virtual, para tener en cuenta la salud, que es lo que siempre recomienda el Ministerio.
Por eso.
Ministerio de Salud recomienda.
Y estamos prácticamente ya a dos semanas también después ya de las vacaciones de julio.
Y estas bajas temperaturas van a persistir.
Por eso, entonces hay que considerar, y de repente en los últimos minutos podemos ver eso también.
Claro.
De repente hablamos con gente del Ministerio de Educación y Ciencia. Emilce, en el plano económico podemos mencionar que la decisión que tomó Brasil fue bastante, digamos, no sé si sorprendió eso, ya sabían acá. ¿Te acuerdas que Marito se reunió inclusive con Bolsonaro hace una semana?
Lo que decían, y de hecho mencionan los expertos en materia energética, hay poca información pública sobre las tratativas que se dan en Itaipú, donde Paraguay tiene que fortalecer su política de defensa por una causa nacional, que debe ser una causa patriótica. El reclamo del 50% en base al tratado y las negociaciones en el anexo C, donde aparentemente ahí Paraguay perdió, porque a partir de este reclamo de mantener el costo de la tarifa de Itaipú en $22.96, y esto finalmente bajó a 18, es una derrota. Por lo menos así interpretan algunos. Y por el otro lado, la privatización de Electrobras, que es la comercializadora de electricidad en Itaipú, es la contraparte de la ANDE en la binacional, tiene, sin lugar a dudas, un impacto en lo que respecta a la tarifa. No te toca la soberanía, pero altera los intereses cuando se va a reclamar justamente una medida que beneficie a la par, tanto a Brasil como a Paraguay. Pero la visión de una empresa pública que hoy se convierte en una empresa privada va a tener otro concepto, que va a ser de ganar. Entonces va a querer abaratar costos para ganar más. Sí. ¿Y dónde está la visión social? Esto se da en medio de unas elecciones también en Brasil, donde Bolsonaro tenía como principal objetivo privatizar al menos 100 empresas. Es lo que ayer justamente hablábamos con Fabián Cáceres, que es el exgerente de la ANDE, y que valoraba esto como, bueno, como una señal de complicación nuevamente para Paraguay en sus reivindicaciones, por un lado.
6.855 millones de dólares.
Estaban peleando por un poco más de 20.000 millones, pero bueno, logró
es
cerrar
lo que recaudó
esa cifra.
Brasil,
sí,
con
bajó su participación en cuanto a los niveles de acción, 70-40, para hacer que la empresa pueda venderse. Ahora la empresa es privada, pero sigue manteniendo más de la mitad, por lo menos la mitad de todo lo que es el sistema de electrificación de Brasil. Para tener una idea nada más de cuán grande es Electrobras. 14.000 funcionarios, sí, 60 años de haberse creado y toda una estructura, ¿verdad? Entonces, un tercio creo de la producción de electricidad es la que logra capitalizar. Y bueno,
de todo el territorio brasileño, un tercio.
Sí, un tercio, sí.
Porque hay que mencionar también que Brasil no solamente se suministra de Itaipú.
Claro.
Creo que representa el 8%,
sí,
de todo lo que ellos necesitan en su territorio para el servicio de energía.
Ahora la visión privada pues va a colisionar en cierta forma con los intereses sociales, ¿verdad? Entonces Lula, que pretende volver al poder,
claro,
decía que él no quiere y que si se llegase a privatizar pelearía por revertir esa medida.
Cuatro
cosa
meses
falta
para las elecciones en Brasil.
Sí, en agosto.
Imagínate,
octubre.
Y por eso, y se adelantó Bolsonaro con esto. Puedo decir que Marito no sabía de esto, o ya le contó
y
la semana pasada.
Y eso es lo que llama la atención, ¿verdad? Porque hace poco nomás se lo veía reuniéndose,
sí,
y no trascendió absolutamente
nada.
Lo más probable es que no lo haya dicho. O no sé, o pero ¿por qué el presidente? Viste que es una cuestión de estrategias también.
¿Cómo impacta directamente esto a Paraguay?
Y porque eso que te comentaba, el precio de la tarifa, sí, o sea, el costo que de la tarifa de Itaipú, que se venía discutiendo, ahora va a ser más complicado, porque ellos sí o sí se van a mantener en la posición de abaratar. Y Paraguay reivindica, está justamente Fabián Cáceres ahí,
nos
va a ampliar con mayor detalle. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Roberto Santander, Emilce Aponte, te saludamos. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Emilce, muy buenas tardes, Roberto. Estoy escuchando el programa de ustedes desde su inicio y una tarde fresca, agradable. Sí.
¿Por dónde estás, ingeniero? ¿Pudiste viajar o no?
Muy, muy interesante.
Así como me decías.
Abrigate, ingeniero, porque el frío después.
Sí, sí, sí.
O un sauna. Bueno, ingeniero, estábamos hablando de estas tratativas y de cómo puede ser que, bueno, hace nada más, no más de una semana, entiendo, por lo menos hace unos días, el presidente justamente fue a Brasil y participó de una reunión con el mismo Bolsonaro. Creo que casi 40 minutos le esperó ahí para hacerse una foto, contó segundos, creo, Bolsonaro, pues ya se fue. Y bueno, ahora nos enteramos en las últimas horas de que logró la venta de Electrobras, privatizando lo que es justamente parte de esa gobernanza en la binacional. ¿Dónde están los intereses paraguayos que reivindican sobre la base de estas últimas tratativas de la tarifa? Y bueno, queríamos un poquito ahondar detalles sobre este manejo y de qué manera impacta a los intereses nacionales.
Bueno, veo que ya estuvieron informando sobre la importancia de la Electrobras dentro del mercado brasilero. Ellos son responsables de prácticamente el 50% de la generación de electricidad y eso hace que sea una empresa de mucho peso. Es la comercializadora de la energía eléctrica que produce Itaipú y que se vende en el mercado brasilero. O sea que no es una empresa cualquiera la que se privatizó. Esa empresa a partir de ahora va a tener otro tipo de objetivos. En el sector privado lo que se busca siempre es generar mayores riquezas, ¿verdad? Con eso, ese es el interés mayor. Entonces, esa es una cuestión que entra ahora, es un nuevo elemento que entra dentro de todo este contexto que se llama Itaipú, donde hay una pequeña divergencia, no es tan pequeña, una divergencia importante, a raíz de que estamos todavía con una tarifa provisoria, no se pudo definir la tarifa para el año 2022. Brasil está pagando provisoriamente $18.95 por kilovatio mes. La ANDE había solicitado que se mantenga esa tarifa, entonces paga $22.6 el kilovatio mes. En esa última reunión, que fue el viernes 3 de junio, donde se encontraron los presidentes de Paraguay y Brasil para hacer una visita técnica sobre la construcción del puente, que el segundo puente que va a estar ahí en Alto Paraná, donde todo lo que vimos y escuchamos nos dimos cuenta de que tenía un alto contenido político. Se notaba que el presidente brasileño estaba haciendo un recorrido en pro de su campaña, que está en pleno proceso. En octubre ellos tienen elecciones generales, y logró privatizar la Electrobras a pocos meses de esa elección. Había muchas dudas si eso se iba a lograr o no. Había cuenta que el otro candidato, que está mejor posicionado que Lula,
está en contra.
Estaba con un discurso totalmente en contra de esa privatización. Bueno, esa privatización se dio, y es un elemento más que viene a presionar contra los intereses de Paraguay de mantener esa tarifa. En ese encuentro, se habló, o sea, María Benítez habló de que se estaría proponiendo una tarifa intermedia del orden de los $20.7 el kilovatio mes, que en verdad esa tarifa intermedia lo que hace es reponer unos $140 millones de gastos sociales para la ANDE, que no estaba contemplado en el presupuesto de esa tarifa provisoria de 18.95. Entonces, con eso lo que Paraguay estaría es cediendo ante el interés de Brasil, recuperando en parte lo que se le dejó de pagar a la ANDE, pero al final y a la postre terminaríamos accediendo a la posición brasilera, lo cual ya va a dar un indicio casi certero de lo que va a ocurrir en el 2023, donde se tiene que fijar la tarifa nuevamente en base, se va a continuar haciendo en base a la anexo C, sin, probablemente sin ninguna posibilidad de acordar beneficio por encima de eso. Entonces esa tarifa va a ir al piso y con eso Brasil prácticamente estará obteniendo los intereses que tiene sobre este negocio. Y esa es una señal muy, muy negativa para lo que va a ser la revisión de la anexo C. O sea, esto ataca directamente a la revisión de la anexo C. Con eso prácticamente Brasil ya no va a tener interés en revisar la anexo C. O sea que prácticamente con eso estamos
cerrando el círculo. Estamos cerrando el círculo, ingeniero. Ingeniero, ¿esto se puede revertir en caso de que Lula llegue a ganar las elecciones generales en Brasil o ya es imposible?
Estuve leyendo artículos de la prensa brasilera donde Lula amenaza con volver a nacionalizar, pero parece ser que dentro del proceso de privatización se colocaron una serie de cláusulas y condiciones que va a ser casi imposible que Lula en poco tiempo pueda revertir esa posibilidad. O sea que ya es muy difícil que ellos puedan volver a nacionalizar, por lo menos por las vías, por los caminos que corresponden. Ahora, podrían hacer, como se hizo en Venezuela, en Bolivia, nacionalizaron empresas multinacionales, pero eso va a dar una señal muy mala a nivel internacional. Es un riesgo muy grande, que todo indica que no lo van a correr. Entonces,
claro, el concepto de la estatización y el tocar una empresa privada ya.
Sí.
La seguridad jurídica, más o menos.
Sí, eso prácticamente estarían pasando por encima de la ley. Entonces yo creo que es muy difícil. Yo creo que el Eletrobras ya... Y hay muchos otros elementos dentro del mercado, dentro de la... del mercado brasilero, los especialistas temen que esta privatización haga que los precios de las tarifas de electricidad aumenten. El gobierno dice que no, que parte de ese dinero se va a utilizar para evitar esos reajustes. Hay muchas dudas. En fin, el tema no está tan sencillo por del lado brasilero. Y a nosotros nos afecta directamente en lo que sería nuestro relacionamiento con Itaipú. Si bien Eletrobras a partir de este momento ya no es la contraparte de la ANDE, porque también dentro de la ley de privatización se previó una nueva unidad que depende del Ministerio de Minas y Energía, que se va a hacer cargo y se va a hacer el relacionamiento del gobierno brasileño de Itaipú, y también va a cuidar las tres centrales nucleares que ellos tienen, que consideran estratégicos. Eso no se privatizó. Todo lo demás sí.
Pero, de hecho, forma parte de una nueva estructura interna donde la mirada de una empresa privada va a tener un concepto diferente a esa acción social que Itaipú representa para los intereses de ambas partes.
Así mismo, Milce, porque... esta empresa que va a representar al Brasil ahora es simplemente va a estar allí para cuestiones administrativas, pero la comercializadora de la energía que produce Itaipú va a continuar en manos de la Eletrobras. Eletrobras es dueño también del 50% de toda la infraestructura de transmisión dentro del mercado brasileño, o sea que ellos tienen toda la infraestructura. Y esta energía van a ser ellos los comercializadores y por supuesto que van a presionar para que la energía tenga el menor costo y puedan vender al mayor precio, porque ahí está el negocio. Esta es una empresa donde esas acciones están siendo ofertadas o fueron ofertadas en la bolsa de Nueva York, en la bolsa de San Paulo, empresas que apuestan a tener un retorno es grande e importante. Y bueno,
¿y por qué Paraguay, ingeniero?
La tarifa ahora va a ser más fuerte todavía.
Claro, ¿y por qué Paraguay no apuesta además por bajar la tarifa, o eso no le conviene? Algunos interpretan que bajar la tarifa también va a ser una ventaja, porque va a implicar mayor rentabilidad a la hora de vender.
Y bueno, es claro y categórico que a todos nos conviene que baje la tarifa. Solamente que es como una estrategia. Están los tiempos, ¿verdad? La idea era que la tarifa no baje hasta tanto se renegocie el anexo sur. Porque de la tarifa salen los beneficios, los beneficios que recibimos, los royalties, sale la actualización de capital que recibe la ANDE, los gastos administrativos. Entonces la estrategia, o sea, lo ideal hubiese sido que se negocie el anexo C y después que la tarifa vaya bajando, porque una vez que baja la tarifa, si vos negociás allí el aumento de alguno de los elementos que hace la tarifa, quiere decir que al final tenés que volver a subir esa tarifa. Es muy difícil que una tarifa que baja vuelva a subir. Entonces, esa era la idea. Ahora que la tarifa ya va a bajar antes de revisar la anexo C, entonces lo que muchos tememos es que la revisión de la anexo C ya no tenga sentido. Ya no haya más nada que revisar, porque con una tarifa baja ya no podía, significaría que tendríamos que volver a aumentarlo. Entonces, a tu consulta, ya que la situación de hecho o de facto, todo indica que esto va a continuar bajando y que Brasil va a terminar saliendo con la suya, entonces yo creo que Paraguay lo que debería hacer a partir de este momento es entender que esa tarifa va a bajar. Comencemos a buscar mercado para nuestra energía eléctrica dentro de nuestro mismo mercado. Comenzamos a ver cómo podemos entonces utilizar esa energía más barata para comercializarlo en ese mercado, para industrializar, para una serie de factores. Pero para hacer eso se tiene que tomar las decisiones ya ahora. Estamos en el mes de junio. En septiembre se fijan las tarifas para el 2023. Y esto no es una cuestión de que lanzar mañana y pasado mañana que viene un operante y ya se conecta y ya tiene. No, esto lleva tiempo. Los contratos de bloque de energía, dependiendo de la cantidad, inclusive no se van a poder firmar en el 2023, se van a firmar en 2025, porque hay que poner la instalación para poder conectarse. Hay una serie de cuestiones y cada día que pasa es un día perdido y un perjuicio enorme para nuestro país. La indefinición, ¿a quién le perjudica? A Paraguay. ¿A quién le beneficia este status quo? A Brasil.
¿Y qué le queda al gobierno que se va o que se está yendo?
Yo creo que este gobierno, o sea, no es que creo, categóricamente este gobierno sobre la revisión de la anexo C ya no tiene más nada que hacer, ya se le fue de la mano. La renegociación de la anexo C implica negociación de altas partes, implica elaborar un documento que tiene que ser aprobado por los parlamentos, que se denominan notas reversales, para que luego hagan parte del tratado. Materialmente ya no hay tiempo, no hay forma. El lado brasileño ya no tiene ningún interés, es más, ya manifestaron claro y categórico que la revisión ya queda para el próximo gobierno. O sea que este gobierno nuestro sobre las redes sociales ya no va a hacer nada. Sobre la tarifa, yo creo que tampoco ya no tiene prácticamente mucho que hacer, y seguramente va a quedar para el próximo gobierno toda esta definición, y va a ser una carga muy pesada que va a encontrar el siguiente gobierno cuando asuma.
Y hablando del próximo gobierno, ingeniero, tomarle agua ahora mientras que yo hablo, ingeniero.
El frío me está afectando.
No sé cómo están las propuestas de los candidatos, tanto de la Concertación, los dos candidatos principales, la ANR. ¿Vos escuchaste una vez, Mirce, que estén hablando de sus propuestas en materia energética, por ejemplo, no, esto de la renegociación? O el ingeniero que siempre está ahí investigando también.
Están entre los ataques
también
personales, sí. No hay propuestas.
Ingeniero, ¿cómo ves las propuestas? ¿Escuchaste? ¿No sabemos nada? ¿Cómo vemos el panorama mirando los candidatos?
Para ser sincero, Roberto, yo no he escuchado de ningún candidato de ningún partido hablar de alguna propuesta respecto a al tema del título. Desconozco.
Y bueno. Entonces está complicado nuestro panorama, tanto ahora que este gobierno que está prácticamente cuenta regresiva, estamos entrando en la etapa, más todavía el proceso electoral que le tiene ahí concentrado, ¿verdad? Y esto queda en segundo plano. Y mientras, bueno, aunque Brasil también está en un proceso electoral, pero vemos que las jugadas que se dan en el Brasil están, ellos, digamos, bien definidas, ¿verdad, ingeniero?
Sí, Brasil tiene una política de Estado muy bien definida que lo maneja Itamaraty. Ellos tienen una hoja de ruta. Esa hoja de ruta bien marcada. Recuerde que en el 2019, con el acta bilateral, el origen del problema del acta bilateral justamente era la pretensión de Brasil de disminuir la tarifa. Cosa que no se dio porque al final esa acta quedó sin efecto. Entonces ellos volvieron al ataque nuevamente ahora. Y ellos no van a parar en eso. O sea, ellos tienen bien claro. Y la revisión de la negociación es para el próximo gobierno. Bien sencillito la hoja de ruta de ellos.
Claro.
Y nosotros realmente no tenemos. En el horizonte no vemos nada.
Y sí. Es lo que hay, ¿verdad?
Ingeniero Fabián Cáceres, muchísimas gracias por su tiempo.
Muchas gracias. Feliz jornada a todos.
Igualmente, ingeniero.
Fabián Cáceres, exgerente de la ANDE. Categórico.
Bueno, nos pintó así en estos minutos cómo está el panorama, las desventajas que Paraguay está teniendo y bueno, que no hay propuestas así visibles, no, concretas, ni hacia dónde estamos caminando en materia de política energética. Y esto que prácticamente Brasil ya está tomando pasos adelantados a todo lo que hace el gobierno.
Y los candidatos o precandidatos...
Ellos están en otra, parece.
Tu risa, muy reveladora.
Después de la pausa, Mirce, vamos a hablar con el politólogo Andrés Carrizosa, justamente hablando de la concertación, ¿verdad? Porque siempre parece que nos centramos mucho también nosotros los medios.
ANR,
¿verdad? La pelea, las acusaciones, que la narcopolítica, etcétera. Pero hay que mirar un poco también cómo está la concertación. Mañana formalizan.
En el otro bando.
Sí, mañana formalizan. Justamente.
¿A qué hora va a ser eso?
Y vamos a mirar. Estoy
tratando, ¿por la mañana?
Sí, supongo que va a ser la mañana. A vos te toca guardia. Ya, prepárate. Bueno, vamos a la pausa, Marcelo, y volvemos enseguida.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras. Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25. Monumental. Radio Futuro.
Punto Farma, renueva tu casa, corachón, y sortea más de 100 electrodomésticos de alta gama. Por cada 30.000 guaraníes de compra, acumulás un cupón electrónico y podés participar del sorteo de 2 remodelaciones completas, corachón, para un ambiente de tu casa. Además, variados electrodomésticos para equipar, como una somier, heladeras, aire split, TV de 55 pulgadas, cinta para caminar y mucho más. Realiza tus compras en cualquiera de las 435 sucursales de todo el país, comprando desde la app o web o llamando al delivery 61 61 000. Ya estás participando con grandes posibilidades de ganar uno de estos espectaculares premios, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además mimamos a mamá y papá.
¿Manchas incrustadas en tu ropa? Eliminalas con el nuevo Persil Acción Profunda Plus, que ofrece un nuevo nivel de limpieza y bloquea los malos olores.
Imagínate vivir en tu nueva y hermosa casa.
¡Qué lindo sería, amor!
Entonces, no lo imagines más. ¡Nos aprobaron el préstamo de Bancop!
¿Qué?
Con una tasa súper baja y encima con un año de seguro de regalo.
¿En serio decís? ¡Ya tenemos!
En Bancop, junto con la AFD, te ayudamos con un préstamo para la vivienda de hasta 1.500 millones. Una tasa desde 6,9% y seguro gratuito por un año. Bancop, un banco con raíces.
Querido Paraguay, soy Daniel Javid. Y quiero invitarte este próximo 18 de junio en el Centro de Convenciones Conmebol a que me acompañes en Ruge, una noche de total transformación para toda la familia. Rugir es una meta diaria, una meta superior, es una forma de vida, porque los que rugen no ponen pretextos, vencen el cansancio, la pereza y la desidia. ahí te veo. Ruge o espera ser devorado.
Entradas en Red UTS. Invita Urbana 106.9 del futuro. Última hora. Producen RPM y One Entertainment.
El Farol S.A., empresa paraguaya líder en el manejo integral de residuos. Disposición final de residuos sólidos urbanos. Confinamiento seguro de sólidos industriales no peligrosos. Acopio y destrucción de neumáticos fuera de uso. Disposición final de suelos contaminados con hidrocarburos. Tratamiento de aguas residuales cloacales y gestión de tratamiento de aguas residuales industriales. El Farol S.A., soluciones sostenibles en el tratamiento de residuos, respetando las normas legales y reglamentarias, cuidando así el medio ambiente. El Farol S.A., ruta 12, kilómetro 24, Remancito, Villa Hayes. Informes al 021-327-1190 o al 0985-702475. Visita www.elfarolsa.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram. Escuela, colegio, universidad. Nihon Gakko, 28 años al servicio de la educación paraguaya. Pioneros en educación a distancia. Nihon Gakko, te esperan Francisco Vergara, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfonos 021-507-437, 501-300 o al 0983-445-815. Nihon Gakko, esfuerzo y disciplina para el éxito.
Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro.
Quédate, ya seguimos en Buenas y Primeras.
Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás
son las 16:37, 15 grados, Mirce, ¿eh? ¿Qué tal esa temperatura agradable?
Muy bien, sí, a esta hora todavía
agradable. ¿Vos solés hacer caminata cuando hace frío o sí, solamente en el verano?
Es mejor.
¿Es mejor?
Ah. Es mucho mejor.
Pero
cuando llovina ya no.
Ah, no, ahí no, ahí te vas a pescar una
sí, fuerte gripe. Sí, ¿cuándo fue? El jueves, que esa llovina tipo parecía garúa.
Ese fue el jueves, ¿no? El jueves, sí, sí, a la mañana.
Sí.
A la mañana, sí.
Ideal era, pero después empezó a garuar, ese suspendió todo.
Ese está ahí cantando.
Hay que cuidarse, bueno, porque
el frío no le detiene a los políticos, Mirce, porque estamos, cerra tu idea.
No, estamos nomás en la exposición y la defensa, entonces si vos lo propicias.
Claro, mucho, mucha vitamina C.
Ah,
mucho
y eso limón, te iba a preguntar, no sabes qué tipo de, porque también muchos conocidos hablan de que es importante con las temperaturas bajas tomar también así algo.
Vos estás hablando ya de algo más fuerte.
Claro.
Vamos a averiguar eso, a ver qué
ron,
conviene.
El con ron, limón.
Pero con pomelo, ¿verdad?
O naranja jai.
Sí.
O que a lo mejor algunos
vamos a buscar a los
de
expertos.
Nuestros expertos oyentes
nos pueden decir ilustran. Qué es lo mejor para este, lo mejor. Para soportar el
coñac.
Frío.
Coñac.
Coñac, sí.
Bien caliente, ¿verdad?
Bien caliente. Sí, no, hay muchas opciones.
Sí, bastante. Estaba mirando a ver si encontrabas el vino. Ese es lo que a vos te gusta.
Sí, el vino.
Que también no está de más, claro.
Claro, pero vos querés algo más fuerte.
Había uno que tenía sabor a chocolate. Y
vos querés ese que te quema así cuando
la garganta,
la garganta, ¿verdad? Ah.
Muchos dicen que también una lámina, ¿cómo es? Una rayita de whisky es bueno para la garganta.
Claro, puede ser. Para lo que
pero no abusar, ¿verdad?
No, ahí ya te va al otro extremo, para decir, es que no estás en eso.
Voy a buscar el nombre y después te voy a
mientras
decir.
Mientras que voy a buscar el nombre, te cuento de Mirce y audiencia, que los políticos no están...
No,
el frío no detiene, este frío intenso, no, porque Por un lado, el sector oficialista a full están con la con el tema de la... O sea, todos están con las inscripciones que vence este 16 de junio. Tanto el sector...
Para las internas, sí.
Claro, se tienen que inscribir a nivel de la ANR. No sabemos exactamente cómo está la lista para el Congreso. Al menos en Honor Colorado sabemos que hasta el número 4 creo que ya tenemos, Baruja en cabeza.
Pero
está,
yo creo que más es un golpe mediático,
Beto Velar,
mediático, electoralista. No, el hecho de que, porque ahora tenemos al desbloqueo, el voto preferencial.
Exacto. O sea, no importa también.
Pero yo creo que es más una cuestión de impacto mediático, nomás para decir, mira, esta lista, entonces le votas a él y...
Exacto.
Y supuestamente, pero
porque
no.
Vos ponerle que un candidato está en número 15.
Una cuestión de gancho.
Número 15 puede tener más votos que estar en el número 2, número 3, número 4. O sea, es muy relativo eso.
A lo mejor en lo que pueden y quieren pelear es justamente en la cantidad de votos que va a permitir la cantidad de escaños a cada partido. Porque ese pues es el caudal. Esa es la... Es el, como decimos, el voto preferencial va en función a el caudal de electores que votan por un partido y después van en las nominaciones, ubicando a los candidatos
y
con mayor voto.
Marito vuelve de Estados Unidos este fin de semana, él estuvo en Los Ángeles y se prepara también para lo que va a ser su batalla contra Horacio Carter, porque ambos van a estar disputando por la Junta de Gobierno.
¿Y su último discurso?
En Estados Unidos.
Caiga quien caiga ahí.
Y le dijo a la fiscalía que no solamente tiene que llorar, que tiene que mostrar resultados. O sea, eso estuvo también bastante
descriptivo.
Descriptivo y directo a hablando del escenario que estamos todos los días.
Claro, su siguiente batalla va a ser por la
Junta de Gobierno. Junta de Gobierno.
Todos sabemos que hay un antecedente no muy lejano.
2006.
Cuando Nicanor fue también cuestionado dejar de lado su función como presidente de la República para irse a un cargo menor de un partido. Pero esa, vos sabes que es una estrategia de facto, ¿verdad? Porque lo que quieren es tener el control de un partido que es instrumentado para mantener el poder.
Exactamente. Pero vamos a hacer un paréntesis
a la
disputa entre los colorados, que siempre hablamos nosotros también, los periodistas.
Al otro lado de la vereda.
Porque le tenemos en línea a Andrés Carrizosa, politólogo, justamente para hablar de la Concertación. Porque hay que mirar qué es lo que está sucediendo también en la Concertación, donde hay un abanico de candidatos y donde hay muchas discusiones también sobre la metodología. Algunos dicen que hay que adelantar en agosto, otros en diciembre. O sea, hay
una posición firme y cada uno estira por donde interesa, ¿verdad?
Y vamos a ver cómo termina eso. Andrés Carrizosa, Emilce, Roberto Santander, te saludamos aquí en Monumental.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme y un saludo a todos los oyentes.
Sí, acá Emilce.
¿Cómo estás observando todo este proceso? Y bueno, estamos viendo que los grupos de los bloques de oposición se mueven aparentemente por el mismo camino, pero no están encontrando un punto de inflexión para hablar de una candidatura que aglutine a todos y por consecuencia, bueno, eso sabemos que también contrarresta chances de una eventual alternancia, Carrizosa.
Bueno, entonces, hasta donde yo sé, creo que la Concertación sigue avanzando en el tema de una concertación para el Poder Ejecutivo. Hay rumores de que no todos están, o sea, de que tal vez algunas partes no están 100% de acuerdo, pero las conversaciones para eso siguen,
sí,
¿verdad?
Sí.
En donde parece que hay menos acuerdos es en el tema de la concertación legislativa, que me parece igual o más importante luego que la concertación ejecutiva también. Y ahí es donde hay un poco más de dificultad, ¿verdad?
Claro. O sea, tener una posición particular sobre el tema, Carrizosa, en el sentido de que hablas de que los sectores de oposición tienen que consensuar una lista, ¿verdad? Considerando lo que ocurrió en las elecciones municipales.
Entonces, mi postura es que se debería hacer una concertación legislativa. Y eso más o menos implica consensuar una lista, pero no es realmente un consenso, ¿verdad? Porque lo que se hacía anteriormente eran alianzas donde sí vos necesitabas consensos para que resulte una lista final legislativa, ¿verdad? Pero el único consenso que se necesita para la concertación es el consenso de concertar, ¿verdad? Y una vez que se llega a un consenso de concertar, la lista única se genera a través de las instituciones que se crean para la concertación. Como todos tienen que, adentro de la concertación, competir en una interna común, entonces esa interna común es la que crea, digamos, la lista única, ¿verdad? O sea, no hay consenso, más bien es como consensuar, meterse todos en la misma interna para competir en la interna en vez de en la general.
O sea, el planteamiento que estás haciendo es que ellos puedan competir y a partir de ese resultado también se pueda ya tener una lista única para el Congreso, ¿verdad?
Claro, exactamente. En el pasado, pues, con las alianzas se hacen internas separadas, cada partido hace su interna por su lado y después se consensúa una lista única para las generales, ¿verdad? La concertación es distinta en el sentido de que cada uno presenta su lista en una interna común, pero esa interna común ya crea la lista única de la concertación. Entonces es más el voto directo del ciudadano lo que crea la lista última de la concertación y no tanto los acuerdos políticos de cada partido,
digamos. Exacto. ¿Cuál sería la ventaja y de no hacerlo, cuál sería el riesgo que tienen los sectores de la oposición?
Entonces la ventaja es, bueno, para que todo esto funcione se necesita tener padrón abierto en las internas de la concertación, ¿verdad? Porque si no hay problemas con los padrones en el sentido de que el Partido Liberal tiene muchos más afiliados que los demás partidos, ¿verdad? Entonces si solo se trabaja con el padrón del Partido Liberal y de los demás partidos, eso daría una ventaja al Partido Liberal en comparación a los otros partidos, ¿verdad? Pero si se hace un padrón abierto, entonces los demás partidos no es que pierden tanto porque están peleando por el mismo electorado por el que van a tener que pelear en las generales, ¿verdad? Uh-huh. Y una vez que se consigue hacer ese padrón abierto, la ventaja para la oposición como un todo es que como hay listas desbloqueadas ahora, no tiene tanto sentido que vos como líder de un partido o jefe del partido estés tratando de armar la composición de la lista, porque al final de cuentas es el electorado del padrón nacional el que te va a establecer el orden, ¿verdad? O sea, los votantes te van a cambiar el orden de la lista, claro. Y entonces no tiene sentido estar negociando posiciones y después el votante final es el que decide.
Ya no importa si vos estás en los primeros lugares. Pero claro, el elector puede elegir al que está más ahí, el 15, 20, claro. O sea, ya no claro. Es como antes.
Y si vos entonces abrís el padrón en tus internas, el votante ya elige en la interna. Entonces los más capaces de atraer votos en las generales ya son seleccionados por los votantes en las internas, porque los votantes que votan en las internas son los mismos que votan en las generales, ¿verdad? O sea que lo estratégico para anticipar lo que los votantes quieren es hacer una concertación grande a padrón abierto para que eso te cree la mejor lista con el orden óptimo, digamos.
¿Por qué crees que no hay un acuerdo o un consenso entre los partidos que forman parte de la concertación para llegar a eso, a una lista única que los lleve al Parlamento?
Y según algunas cosas que escuché, me parece que hay temas ideológicos, ¿verdad? Hay diferentes facciones que de repente no quieren estar adentro de una sola lista porque sienten que estar al lado de alguien que es muy distinto a mí me deja mal parado a mí, ¿verdad? Porque cómo yo voy a estar con esa persona en una misma lista, ¿verdad?
Claro.
Eso por un lado, y también, pero también yo creo que es un poco que no captaron todavía lo radicalmente distinto que es competir con listas desbloqueadas a competir con listas bloqueadas, ¿verdad? Muchas de las posturas y muchas de las cosas que se están intentando de repente son cosas que tenían sentido con las listas bloqueadas, pero con las listas desbloqueadas ya no tienen sentido, como negociar posiciones, por ejemplo. ¿Para qué yo voy a negociar estar en el en la primera posición de una lista desbloqueada, si eso se puede mover nomás todo otra vez, ¿verdad?
Después está otro análisis, otra postura del debilitamiento de los partidos, ¿verdad? Porque como que la torta se achica. Y vos, por ejemplo, si tenés lo que decía Efraín en el 18 de octubre, o sea, cuando se justamente en ese proceso o cuando se habla justamente de la coalición liberal, lista única de senadores liberales.
Sí.
Esa más o menos es la postura oficial del partido con mayor caudal. Entonces, abrir eso, como decía, a padrón abierto, ¿verdad? Que vayan todos los partidos, va a ser una mezcla de agua y aceite. Lo que pasó en la alternancia, ¿verdad? Que le tenías a los liberales, férreos defensores de la propiedad privada, y le tenías a la izquierda reclamando la deuda que venimos arrastrando desde el estronismo con las tierras que fueron robadas, claro, y que están ahí en
posturas poder, ideológicas y posiciones
que hay que recuperar el latifundismo. O sea, hay hay posiciones muy muy,
muy encontradas,
contrapuestas. Sí,
sí. Quiero recalcar nomás que la alternancia anterior, ¿verdad?, donde hubo estos problemas, se hicieron bajo alianza, ¿verdad? Y la alianza es distinta en el sentido de que la alianza existe hasta las elecciones y después de las elecciones ya desaparece la alianza, ¿verdad? La concertación continúa después de las elecciones también con instituciones, o sea, se va a crear un directorio de la concertación, se va a crear un tribunal electoral independiente de la concertación, ¿verdad? Entonces, si es que vos querés reducir las divisiones de la oposición, lo que te convendría hacer es una concertación donde después vos tenés instituciones de la concertación que te ayudan a mantener esa disciplina, digamos, mientras estás legislando, ¿verdad? Vamos un poco al otro lado, ¿verdad? Piensen en el Partido Colorado. El Partido Colorado tampoco tiene una unidad ideológica, o sea que hay riñas internas muy radicales adentro del Partido Colorado, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? O sea, el Partido Colorado tiene instituciones que agarran y crean un tipo de consenso mínimo, por lo menos adentro del partido, para que esas facciones internas siempre se mantengan más o menos cooperando, por lo menos. La oposición, si entra en alianza, no va a tener eso, no va a tener esas instituciones, esas áreas para crear un consenso y crear un plan de gobierno conjunto. Por eso lo que es tan distinta la concertación a la alianza, porque la concertación crea estas instituciones donde se puede continuamente crear consensos y continuamente fomentar la disciplina, ¿verdad?
Totalmente. Mañana, lo concreto, Andrés, mañana se inscribe se formaliza, digamos, este proceso en medio de todas estas discusiones. De repente, nadie está hablando de consensuar una lista legislativa, sino parece que están más concentrados en lo que va a ser la chapa presidencial.
La chapa. Y en la táctica política realmente es importante que la oposición mantenga el control legislativo si es que no llega al poder, ¿verdad? Porque ahí puede el equilibrio. Y sabemos también que el Parlamento en esta transición a la democracia logró mayor fortaleza después de una época tirana donde la concentración del poder, por sobre todo, descansaba en los hombros de un presidente. Entonces, creo que esa modificación también, de alguna manera, pero bueno, es parte un poco de la conjetura. Claro. A ver qué pasa mañana. Creo que hay plazo hasta mañana, ¿verdad? Para
Estoy viendo qué hora se van a inscribir.
Pero hay una pelea interna entre
los liberales. Claro, en el PLRA está la discusión de la utilización del padrón ampliado, que prácticamente va a hacer que más gente pueda participar, y ya hay nuevamente posiciones en contra, ¿verdad? A favor y en contra de la utilización de este padrón
como ampliado. Si faltara la división en el Partido Liberal, ¿eh?
Exacto. Andrés, no sé si algo más.
Lo utilizar el padrón abierto, cerrado, tipo si cerras el padrón y solo usas los afiliados, eso te da más control a vos sobre quiénes salen de las internas, ¿verdad? O sea, le da más control al Partido Liberal sobre quiénes salen de las internas. Pero a la vez les hace menos capaces de anticipar lo que los votantes van a querer en las generales.
¿Y si no
porque
tienen ese control?
El padrón abierto Ya son los votantes de las generales, ¿verdad? Sí,
ya tenés el voto independiente. El padrón
cerrado son solo los liberales, que voto son cautivos. Tal vez son o tal vez no son representativos de lo que quieren los votantes en las generales. Entonces eso es algo que deberían considerar.
Ya. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por este contacto, este análisis. Y bueno, vamos a estar conversando en otro momento también y vamos a mirar cómo avanza este proceso de discusión interna dentro de la concertación.
Perfecto, perfecto. Mil gracias por invitarme. Un saludo a todos.
Ya, el politólogo Andrés Carrizosa haciendo referencia a la concertación, como decíamos al principio. Estamos siempre nosotros hablando de lo que sucede en el Partido Colorado, las peleas, las acusaciones y cómo se configura también los candidatos que se están ya perfilando para el Congreso, pero también hay que mirar cómo avanza el proceso dentro de la concertación, porque si bien o mal va a ser el principal adversario del Partido Colorado en las elecciones de abril, Emilce.
El Frente Guasú, de hecho, no forma parte, ¿verdad?
Escuché que ellos quieren ahora sumarse también, están en ese proceso de
a ver integrar. Si que llegan a un consenso, ¿verdad?
Claro, en principio ellos estaban con el Ñemongueta, ¿verdad? Que están justamente aparte, pero...
Porque es categórico que si la oposición no se une, o sea, sentido común, ¿verdad?
Sí.
Evidentemente también no tienen esa fuerza.
Acá justamente me envía Enrique un artículo que hace referencia en articulación de izquierda Ñemongueta, que estás haciendo referencia al Frente Guasú, hay tendencia favorable a entrar a la concertación. Estamos hablando del sector de...
¿Pero términos legales hay tiempo para eso?
Y supongo que sí.
Porque ahí están los plazos. Sí.
Desde Ñemongueta, por la Patria Nueva, se solicitó a la concertación una copia del acuerdo a ser firmado. Dicha agrupación integrada por 14 partidos políticos, 14 partidos políticos, mírense de audiencia, se encuentra en pleno debate y con tendencia favorable a la unidad opositora, ¿verdad? Y bueno, lo concreto entonces, el sector de este sector de izquierda, en donde está el PMAS y otros sectores políticos también, solicitan formar, digamos, una copia del acuerdo a ser firmado. Entonces, para que ellos finalmente puedan avanzar en esa apertura de conformar un bloque de la oposición. Vamos a ver cómo finalmente termina esto.
Vamos a una pausa, 4:56, 15:09, temperatura en Asunción.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras. Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25 Monumental. Radio Futuro.
Calden es el nuevo vino mendocino a solo 20.000 guaraníes y con la calidad de siempre, para brindar en todas las mesas del Paraguay. Como la mesa de los González, donde brindan con Calden porque siempre es un buen momento para brindar.
Salud.
O en la mesa de los Benítez, brindan con Calden porque hay asado improvisado. Ahora, en todas las mesas del país, hay un Calden para brindar. Bienvenido Calden, un buen vino para todas las mesas.
Su consumo en exceso daña la salud. Prohibida la venta a menores de 20 años. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
La vida nos exige estar preparados para todo lo que pudiera llegar. Revita Prepaga Oncológica es el primer servicio de planes de salud de Paraguay para la prevención, la detección temprana, el tratamiento oportuno y la rehabilitación del cáncer. Revita Prepaga Oncológica ofrece atención integral, acompañamiento, tranquilidad financiera y tranquilidad emocional. Encontrá tu plan llamando al 216-6000 o desde www.revita.com.py. Revita Prepaga Oncológica. Estamos justo cuando nos necesitas.
Antes no tenía nada, pero un día la suerte cambió. Y una combinada acertada en el boss me convirtió. Ahora hago lo que quiero, me sobra el dinero y un winner es lo que yo soy. Por los colores que amo, todo lo que tengo lo ofrezco y lo doy. Todos los días despierto con esta misma ilusión. Que mi equipo arrase y sea del año campeón. Cuando vos estás arriba, verte a mí me hace feliz. Porque sos lo más grande que existe en este país. Estoy seguro que juntos la vuelta vamos a dar. Y con Apostala, la victoria se va a multiplicar. Apostala, ganarlo cambia todo.
Taiga es tu moto, la moto ideal. Taiga te lleva a donde quieras llegar.
Papá, todo terreno con Taiga. Llegó la 110 2G de Taiga. Aprovecha las cuotas promocionales de 275.000 guaraníes y llevas una campera reflectiva de regalo para papá.
Motos Taiga, se lleva a todo lugar.
Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Iberfin.
Escuela, colegio, universidad. Nihon Gakko, 28 años al servicio de la educación paraguaya. Pioneros en educación a distancia. Nihon Gakko, te esperan Francisco Vergara, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfonos 021-507-437, 501-300 o al 0983-445-815. Nihon Gakko, esfuerzo y disciplina para el éxito.
El Farol S.A., empresa paraguaya líder en el manejo integral de residuos. Disposición final de residuos sólidos urbanos. Confinamiento seguro de sólidos industriales no peligrosos. Acopio y destrucción de neumáticos fuera de uso. Disposición final de suelos contaminados con hidrocarburos. Tratamiento de aguas residuales cloacales y gestión de tratamiento de aguas residuales industriales. El Farol S.A., soluciones sostenibles en el tratamiento de residuos, respetando las normas legales y reglamentarias, cuidando así el medio ambiente. El Farol S.A., ruta 12, kilómetro 24, Remansito, Villa Hayes. Informes al 021-327-1190 o al 0985-702475. Visita www.elfarolsa.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram.
Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro.
Quédate, ya seguimos en Buenas y Primeras.
Vagando por las calles, mirando la gente pasar. El extraño del pelo largo, sin preocupaciones.
Y primeras. Periodismo e información.
Yo te vi en un tren preocupada de más. Quise ayudarte y ya no estabas más. Me colgué del vagón que ya empezaba a correr, entusiasmado como la primera.
De la tarde, 6 minutos, 16 grados temperatura actual en Asunción, y otro bastión de guerra va a ser sin lugar a dudas el control de la justicia electoral en cuanto a las urnas, ¿verdad?
Justo te iba a tocar ese tema también. Sí, ¿en qué sentido? A ver.
Y bueno, y la transparencia por un lado, después está la postura que asume la oposición de dar un respaldo a los nuevos ministros de la justicia electoral, pero en medio de esto hay que tener en cuenta... No sé si tenés ahí el portal de ABC. Vamos a ver un poco. No. Si es que...
El monto, 22 millones de dólares, va... Es que mucha plata, ¿verdad?
Sí.
Para alquilar las máquinas.
Claro.
22 millones de dólares, solamente en alquiler. Es muchísimo dinero para el tema de las elecciones. No sé cuántas máquinas en total van a ser las que van a...
El 30 de abril del 2023 van a ser las elecciones generales.
30 de abril.
Y bueno... ahí está justamente la urgencia de combatir el financiamiento del narcotráfico, el contrabando, el lavado de dinero. Esos son los problemas reales, ¿verdad? De fondo, del dinero sucio en campañas electorales.
Claro.
¿Cómo haces para controlar eso?
Que es algo que es una deuda pendiente también eso, ¿verdad? Porque no, nunca...
Le preguntábamos a César Roser justamente, sí, porque la ley que salió...
Él estuvo acá.
Sí. ¿Te acuerdas que le...? Antes, sí. Justamente hablando del tema, sí, de las urnas, o sea, de las máquinas.
El que utiliza mucho, Mirce, las redes es el Jorge Bogarín.
Sí, ayer le empecé a seguir en el Twitter.
Ahora volvió a tuitear.
¿Qué puso?
Dice... El funcionariado del TSJA debe estar tranquilo.
Sí, le da cierta confianza.
Buscaremos tomar decisiones en consenso con los demás ministros. Se realizan cambios fundamentalmente por razón administrativa. Lo que pasa es que hubo como 10 cambios ya.
Movidas, sí.
Movidas. Me dijeron que, por ejemplo, en el departamento administrativo, donde sabemos que hay muchísimo dinero, se dieron las movidas así... repentinas, ¿verdad? O me imagino que ya habrá sido consensuado entre los tres ministros. Bestar Colorado, Bogarín y César, que es de la casa, César Rosell. Los que estaban en la parte administrativa, muchos de ellos fueron comisionados del Ministerio del Interior de la mano de Ramírez Zambonini. Y mucha gente dice que estaba ya, que tenía muchos años buen currículum, que fueron todo, pasaron todo en el freezer durante 8 años, ponerle, mucha gente estuvo en el freezer. Y ahora con estas movidas están siendo reubicadas, ¿verdad? Estas personas.
Pero detrás de todo este discurso político que asumen los dirigentes tanto del Frente Guasú como del Partido Liberal, es importante, ¿verdad? Relacionado a erradicar el financiamiento del narcotráfico y todos esos conceptos. Pero detrás de esto está el control de los recursos y de los funcionarios que van
pero
a estar
esta
en lugares
visita
claves.
De, sí, la visita de Lugo y Efraín no es casualidad.
Por eso te digo, entonces el registro electoral, el control de la estructura. Porque,
¿quién quedó ahí? ¿Te acordás que estaba María Teresa?
Sí, le sacaron. Que
salió que es candidata, vamos a ver en qué lugar queda María Teresa.
Sí, juez y parte no puede ser, ¿verdad? Vence el plazo para el reconocimiento de grupos políticos hoy. Venció el plazo para que los tribunales electorales de las diferentes circunscripciones, esto es a nivel nacional, de los partidos y movimientos que participarán de las generales del 30 de abril, las diferentes agrupaciones políticas con intenciones de presentar candidaturas nacionales y departamentales, bueno, debieron presentar sus solicitudes de reconocimiento, y esto es parte un poco ya del cronograma electoral. Recordemos que en diciembre van a ser las internas de los partidos, van a ser internas simultáneas de cara a lo que va a ser la general. Pero la discusión de fondo en relación al uso del padrón ampliado también yo creo que es recurrible para los colorados. ¿Te acuerdas que ellos decían que no querían que toquen el padrón de la NR?
No, no están de acuerdo.
Y no.
Están justamente
por eso,
ya advirtiendo
hay
que...
Hay dos posiciones contrapuestas ahí.
Eso va a generar polémica.
Y sumado al internismo liberal.
Exactamente.
Bueno, estamos con Celia Sanguinetti, pronosticadora de turnos. Queremos actualizar el clima, cómo se va comportando. Sabemos que...
El frío.
Sí, que tenemos heladas más hacia el sur. ¿Cómo está Celia, Roberto y Emilce? Te saludamos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Súper bien. ¿Y ustedes qué tal están?
Bien,
y
aquí, Celia, con el mate. Acá sí, estamos sí, bien calentitos.
Mate, ¿y vos qué estás tomando?
No, yo solamente agua, pero no,
algo
estamos protegidos.
En tu termo.
No. Te paso después.
Bueno, yo también estoy acá con 29 grados y también tomando mate.
Sí, sí, sí. Pero afuera, ¿qué tal? ¿Qué,
fresco,
qué?
Frío.
Se viene.
Ay,
con
no
todo.
No me animo a salir todavía afuera porque me un golpe térmico por ahí cuando uno sale así, cuando tiene su calefacción.
Sí, hablando sí, de sí, eso, sí. Celia, ¿cómo era que ese término que se utilizó en la semana? ¿Golpes de frío?
Sí, podría ser golpes.
¿Cómo
frío?
Eso? Explica sí, un poco
golpes
eso.
Golpes de frío.
Explica un poco eso.
Porque prácticamente viene a ser que prácticamente bajó la temperatura así bruscamente lo que fue el viernes. El viernes, por ejemplo, amanecimos con temperaturas cerca de los 14 grados Celsius, pero esa noche ya llegamos inclusive a los 8, ¿verdad? Fue un cambio más radical, así. Es por eso que a veces se le llama golpe de frío, ¿verdad? Así que de repente fue.
Exacto.
Drástico.
Fue muy drástico.
Violento. Bueno, y mañana vamos a amanecer con temperaturas mucho más frías, ¿verdad?
Así mismo, es especialmente para el sur del país que van a amanecer con temperaturas inclusive de 0 grados Celsius.
Heladas serían esos, Celia.
Sí, en esos casos sí, ya van a estar con heladas ellos.
¿Y hasta qué límite llegamos? ¿Hasta dónde baja esto?
Y prácticamente para lo que sería los departamentos de Ñeembucú, Itapú, Acahuazú y sur de Alto Paraná, lo que se está estimando, ¿verdad? Que llegue hasta esta temperatura, mientras que el resto del país podría variar de 1 y 3 grados Celsius.
Bueno, a prepararse entonces ya.
¿Hasta cuándo el frío, Celia, según lo que ustedes estiman?
Y hasta mediados de la semana, ya para el jueves al menos ya estaríamos teniendo ya un ambiente fresco a cálido. Bueno, de hecho que el martes ya tendríamos tardes cálidas, pero aún así la mañana y la noche estarían frías aún.
O sea que hasta mitad de semana, y después seguro que vuelve con todo otra vez cerrando junio para julio, ¿verdad?
Así mismo es, de hecho que se está proyectando así entre el jueves y viernes nuevamente estaría entrando otra masa de aire frío, ¿verdad? Donde va a empezar nuevamente a disminuir la temperatura.
Y bueno, a prepararse y a abrigarse también entonces.
Claro que sí, por supuesto.
Dale, muchísimas gracias Celia Sanguinetti, pronosticadora de turno.
Muchas gracias, Celia.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, son las 5 de la tarde, 14 minutos, Roberto.
Sí.
Ya, ¿preparado entonces para el frío?
A prepararse con el mate y con lo que todo con lo que venga a mano. Como,
¿y la caña?
También, ¿verdad? Caña. Pero no averiguamos todavía cuál es el que hay que...
Había uno y nada, sí, que voy a ver dónde puedo encontrar, pero después te voy a pasar. Uh-huh. Bueno, está aquí en los estudios de la radio José Cartes, ¿cómo estás? Gracias por venir. Estaba hablando con él hace unos días, sí, a través del Twitter, y bueno, fue sumamente importante lo que estaba describiendo a través de un hilo. Uh-huh. Él es Roberto de Milce. Sí. Gracias por estar.
Muchas gracias y muy buenas tardes también para toda la gran audiencia de Monumental.
Contale a la audiencia...
El contexto,
bueno,
¿verdad?
Sí, el contexto, y entiendo que sos investigador o estás
dentro
de la rama de...
Lo que me trae acá justamente fue un hilo que habíamos sacado a nombre de la Asociación de Investigadores del Paraguay, de Investigadores Científicos del Paraguay. Sí. Sobre un problema que están afrontando muchos colegas que van a estudiar al extranjero, obtienen un título de posgrado en el extranjero y luego al venir acá se le pide la convalidación del título y comienza ahí lo que sería un calvario, ¿verdad? Aparte de...
Lo que cuesta luego salir a estudiar, claro, buscar la forma de sostener económicamente, de tener el título...
Sí, sí,
conseguí
sí, sí.
El sello de la Haya, por lo menos en la apostilla en España.
La apostilla se llama así.
Y todo lo que es la legalización, todo ese proceso. Después
partamos,
venís a tu país.
Sí. Partamos de un punto de vista que es muy importante, ¿verdad? El gobierno paraguayo desde hace un tiempo puso una política en ejecución de formación de personas en el extranjero, en las mejores universidades del mundo.
Recal. Sí.
Que se llama Becal. Sí, Becal. Exactamente.
Yo gané media beca Becal. Uh-huh. Y saliendo del país, al volver, no hay ese mismo escenario, ¿verdad?
Exacto. Justamente eso es un fenómeno que se observó ya antes de Becal, con la implementación de Prociencia en CONACYT, que fue lo que ocurrió, ¿verdad? Uh-huh. Ocurrió que los mecanismos de evaluación de los investigadores para el programa de incentivo a los investigadores, el PRONI, y para los proyectos que se presentaban a Prociencia, era un sistema bastante rígido que se llama de evaluación por pares extranjeros. O sea, se le enviaba ese proyecto a colegas del extranjero y ellos emitían un dictamen, sí, sobre el investigador, sobre si está produciendo o no está produciendo. Entonces, ¿qué pasó? Básicamente, lastimosamente tenemos que decirlo, ¿verdad? Nuestras universidades cerraron filas, cerraron, se bloquearon y tratan de mantener un sistema que es totalmente obsoleto de evaluación, por ejemplo, para sus profesores, para sus docentes.
Bueno, eso por un lado. Después está también la cuestión económica, ¿verdad? Decís, el gobierno levanta la bandera de la promoción para que sus estudiantes vayan al extranjero, se formen y vengan los mejores jugadores para incursionar en las áreas donde necesitamos fortalecer, ¿verdad?
Claro.
La ciencia.
Claro,
en todas las, como se dice, modalidades. Pero ¿qué pasa? Hay una contradicción, ¿verdad? Uh-huh. Porque te anima, después al volver le encontrás al Consejo Nacional de Educación Superior, que es el CONES,
sí,
donde vos tenés que ir a someterte a un procedimiento para pagar. Y te dan aranceles
elevados,
pero millonarios,
justamente, sí, justamente
3-4 millones,
sí,
y ahí vos otra vez te estancás, ¿verdad? Como investigador tenés que buscar la forma de sostener eso. Ni en pandemia tuvieron esa sensibilidad.
No, justamente yo consulté con una colega que está en este trámite. Yo también tengo un título en el extranjero, pero nunca hice este trámite. Realmente me parece que no amerita. O sea, estoy en contra de tanto protocolo para...
No, de que te saquen plata, porque dinero es lo que
te sacan plata, ¿verdad?
No sabes dónde va a parar la plata, porque te dicen, y cada vez aumenta,
bueno,
¿verdad?
Eso también hablábamos en el hilo del Twitter, justamente.
Sí, puede él desarrollar eso para que la gente pueda tener una... Sí.
Claro, por ejemplo, esta colega que estudió en el extranjero quiere convalidar su título y tiene que ir al CONES. Eso tiene un costo de 4.405.550 guaraníes. Sin embargo, te dicen que te aplican un descuento, ¿verdad? Porque porque repatriación o por A o B motivo, con descuento del 40% queda 2.641.539 para que alguien el consejo te convalide. O sea, no sé yo qué autoridad tiene el consejo para convalidar a un astrofísico que estudia agujeros negros, por ejemplo.
Y pero esperan, ¿cuál es el marco, el criterio para decir que eso
vamos
cuesta
por
eso?
Parte, no es solamente el pago, también son gestiones. ¿Por qué? Porque te piden certificado original del apostillado legalizado por la embajada consulado del país.
Eso ya es un gasto raro.
Copia autenticada por escribanía de este título, copia autenticada por escribanía de título de grado, certificado de estudio original del posgrado, apostillado, legalizado en la embajada en el país donde se hizo, copia autenticada de este certificado, documento que establece carga horaria de crédito, documento que certifique, traducción oficial de todo eso.
En caso de que esté en otro idioma.
O sea, si vos tenés una carrera que fue muy exigente.
Te fuiste en Alemania, ok.
Te fuiste a Alemania. Tenés un bibliorato, ese bibliorato tenés que traducir oficialmente. O sea, ¿cuánto te cuesta traducir hoja por hoja?
No, tenés que ver.
Y pago adelante. Eso solamente en el CONES.
Pero eso, ¿cuánto más o menos te va a costar? ¿Hay
millones?
Una estimación.
¿10 millones?
De eso.
No,
o sea, vos tenés que pagar con el descuento. ¿Cuánto era? 2 millones.
No, 2 millones.
No, pero toda la gestión que tenés.
No, y eso. Aparte, tenés que gastar todo eso que estaba leyendo. Sí,
exacto, exacto.
¿Y dónde se va
eso
esa plata?
Solamente para el CONES.
¿Y esa plata dónde se va?
Y para el CONES.
¿Pero y quién cobra eso?
Y el CONES. ¿Pero sí, qué justamente pasa con eso?
¿Pero dónde se va?
Y ahí está en el Twitter, justamente estábamos viendo su plan de gasto, ¿verdad? Uh-huh. Que es construcción de un edificio, contratación de consultorías, o sea, 2,000 millones para una construcción de edificios. Yo no sé qué tanto edificio necesita.
¿Hay una estimación de cuánto recaudan en eso ellos?
Y ahí sigue diciendo.
Sí hay.
¿Cuánto?
Varía por año, es muy variable.
Pero
¿verdad?
Va aumentando.
Pero llega, creo que el año pasado o antepasado, alcanzaron 500 y tanto millones de guaraníes. Uh-huh. Son bastante plata. Uh-huh. No estamos hablando de 30,000 guaraníes.
¿Y cómo ellos fijan el costo? O sea, ellos porque, como dicen, ¿cuál es el criterio para decir que eso cuesta más de 4 millones o ponerle 5 millones?
Bueno, justamente eso fue lo que el Parlamento le pidió, le solicitó al CONES y el CONES contestó lo que yo posteé, o sea, lo que posteamos.
¿Qué contestó?
Ah, tuviste un retorno.
Sí, sí, sí. El Parlamento solicitó al CONES cuál es su estructura de gasto y el CONES le dijo, bueno, la ley tal, todas las leyes posibles, menos el apostillado, porque no menciona el apostillado de la Haya, que es un convenio internacional a través del cual se simplifica este trámite.
Ese es gratis. No pagás vos. Justamente. Allá en España.
Es gratis.
Claro.
Bueno, el por punto, eso, yo el no punto entiendo de eso, cómo es que ellos no respondieron cuál es su estructura de costos, sino que ellos básicamente dijeron, mira, las leyes nos habilitan a poner los costos y nosotros ponemos los costos.
Yo punto. Recuerdo, terminé el masterado, me fui al Ministerio de Educación y a Relaciones Exteriores y no pagué nada, o sea, sí. La legalización en España. Saco de ahí y vengo a Paraguay, me encuentro con un arancel así. Entonces quiero saber cuál es el criterio. Vos como investigador, José, conoces el ámbito, ¿verdad? De cómo eso cuesta en todo lo que implica la movilidad, la formación.
No tiene sentido.
Que te hayas ido para formarte, después vengas y te encuentres con esta barrera. Es como si fuera que lo que hiciste no te sirve.
Exacto. No tiene sentido porque siendo que ya está la apostilla de la Haya, que es un proceso simplificado de reconocimiento oficial.
Te avala que es original.
Te avala. Encima el Ministerio de Relaciones Exteriores le pregunta al Ministerio de Relaciones Exteriores del país donde estudiaste. ¿Esa facultad existe? ¿Esa carrera existe? Sí, existe. Bueno, ok, punto. Existe. Y ya está el título. Porque ni siquiera acá en Paraguay no vamos a tener nosotros todos los profesionales para evaluar, como dije, un neuro...
¿Y para qué se hizo entonces el apostillado?
Un astrofísico...
Si eso simplifica justamente el trámite.
No sé. Y bueno, justamente ahí está el punto.
¿Y por qué llamativamente no hablan de eso?
No hablan, en ningún momento hablan de eso. Y esto después tiene que pasar al Ministerio de Educación, después tiene que pasar a la Universidad Nacional. Si es que un profesor quiere escalafonar, tiene que tener título convalidado.
La sospecha es que no quieren hablar de eso porque se les va, evidentemente, a caer el discurso, ¿verdad? Porque eso contradice lo que ellos quieren cobrar.
Claro, justamente. Yo estoy haciendo a modo un poco de comparación también, porque es importante comparar cómo hacen los otros países, ¿verdad? Porque en Argentina, por ejemplo, yo estoy haciendo mi doctorado en Argentina ahora. Le pregunté a mi docente, a mi director, ¿cómo hiciste vos? Porque él estudió en Bélgica y enseña en la universidad acá del Nordeste en Corrientes y me dijo, ¿cómo hiciste vos para convalidar? Me dijo, Mira, lo único que yo pagué fue el courier. El courier se fue hasta Buenos Aires, ahí me pusieron el sello y nada más que eso.
Con eso ya.
Con eso ya está. Ya concursé, yo soy escalafonado acá en la universidad, ya está. En Estados Unidos, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Si alguien es extranjero y ellos ven que vale, que está bien formado, te nacionalizan, te facilitan, te pagan, o sea, tratan de retenerle a esas personas para formar gente en su país, que es lo que hacen los países desarrollados, ¿no? Esa es la lógica. Acá, todo lo contrario. Acá se cierran filas, se arman parapetos y se pone un campo minado. O sea, viene uno del extranjero y no puede entrar a la universidad. ¿Por qué? Porque no jugó ping-pong en el centro de estudiantes. O porque no consiguió el papelito que se publicó en el diario Actuel de Junsha, o no sé. Porque esas cosas se hacen. Esas cosas se hacen en los concursos.
Ahora, usted vio que hubo una respuesta al Congreso, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué es lo que ellos detallaron ahí? ¿Gastos en consultorías? ¿En qué es lo que ellos, según lo que tienen ahí en base a ese detalle, digamos, ¿verdad?
Y básicamente son los gastos comunes, ¿verdad? De mantenimiento, edificio, consultorías. Entra consultoría, entra lo que sería la construcción de un edificio.
Pero 2.000 millones de guaraníes.
Ese es el presupuesto total, ¿verdad?
Sí, ya sé.
No, 2.000 millones para la construcción de un edificio.
Ah, para la construcción de Estados
Unidos. Sí, son 10, como 10.000 millones el presupuesto global.
Y 2.000
millones. Pero es una locura, ¿eh? ¿Y rindieron cuentas de ellos?
No sé.
Te da un margen, de lo que tienen que gastar en qué, pero viste que eso te debe contrastar.
Eso,
la ejecución.
En realidad no lo sé.
Pero definitivamente hay que escarbar más para saber en qué es lo que gastan y cómo se justifica tan elevado costo.
Y sí.
Y que incluso en pandemia no hayan tenido empatía, porque Becal más de una vez le solicitó a CONES incluso la posibilidad de hacer un pago fraccionado con los estudiantes, con los egresados.
Ya hubo un pedido
sí,
de
más
de
una vez se planteó.
¿Y la respuesta?
Y no, nada. Falta de sensibilidad total. Sí, porque yo cuando... ¿Ves que los que van a estudiar y vienen necesitan convalidar su documento y van y se encuentran con eso? Entonces, era el reclamo también de muchos. Porque me proyectás para... Porque decís que los mejores para ir a aprender y después al volver te encontrás con una traba, ¿verdad?
Es una enorme contradicción, ¿verdad? Sí. Porque si la Universidad Nacional te ponen todas estas barreras para acceder después de ser becado, quiere decir que hay una enorme contradicción entre las políticas del gobierno, ¿verdad? Por un lado te becan y por otro lado te bloquean.
Bueno, sí, y son muchos. Y se supone que cuando vos te vas becado es porque no tenés la... O sea, no tenés tanta posibilidad económica para asumir. Pero hay que entender un poquito cuál es el concepto que ellos manejan para decir que eso cuesta lo que cuesta.
Sí, eso es lo que quisimos ver en la nota,
¿verdad?
O son
datos inflados.
No, ellos muestran la ejecución de los años pasados, pero no en detalle.
¿Pero por qué fijan ese costo, esa tarifa? ¿Por qué te dicen, esto cuesta 4 millones de
euros? Y no explican, explican.
O sea, directo nomás ya...
Y eso que dice él también, que un miembro solamente... del consejo, que no, ni idea tiene de lo que es un astrofísico, va a tener criterio para juzgar.
Para evaluar otra vez.
Solamente, ellos presentan solamente un plan de gasto de este año, que es donde está ese edificio de 2.000 millones.
¿Por qué tenés el, para llamarle a Horacio Galeano Perrone, que fue uno de los articuladores del CONES? Él nos puede explicar sobre la estructura y seguro que mucho va a saber.
Su número. Sí. Para ver, sí.
A ver si también está con nosotros, aprovechando que está José, ¿verdad?
Claro.
Porque es una, porque él tiene la explicación técnica y la explicación objetiva, ¿verdad? Y en base a estos datos, ¿cómo se justifica? Y en tiempos de pandemia.
No hubo ninguna contemplación.
No hay empatía, nada.
Bueno, acá está la pregunta concreta que le hace el Parlamento. ¿Cómo el Consejo Nacional de Educación Superior, CONE, establece los precios de los aranceles? ¿Tiene en cuenta algún parámetro? La respuesta dice, del CONE, los aranceles se establecen por resoluciones institucionales en base a lo indicado en el punto anterior y se consideran el costo y el tiempo que insume al Estado atender integralmente el proceso de reconocimiento de títulos extranjeros. A este respecto, el parámetro de los importes está expresado en jornales diarios que provienen del resultado de los cálculos de salario mínimo vigente en relación al tiempo costo exigido por el servicio actualmente.
O sea, no...
No condice eso. No, es muy general.
No.
Parece que cualquiera que escucha está...
Y bueno, y habría que preguntarle, porque mi colega me dice, ¿sabes qué? Vos llamabas, no te atienden. Vos envías un email, no te responden. Hay gente que está gestionando hace meses y no tiene ninguna respuesta, no tiene ningún retorno. ¿Qué? Eso no vale ni 5.000 guaraníes.
Ellos quieren cobrar, ¿no?
Ellos quieren cobrar, pero el servicio no vale ni 1.500 guaraníes.
¿Y ustedes como sociedad científica hicieron ese pronunciamiento?
Sí.
¿Qué retorno tuvieron?
No, nosotros solamente hicimos un pronunciamiento por redes, ¿verdad? Sí. No hicimos una nota oficial.
Pero nada de respuesta, alguna llamada...
No, en relación a lo que sacamos por Twitter no tuvimos ningún retorno.
No, ellos parece que están en una instancia totalmente aislada, ajena a la realidad social y económica. Porque imagínate con esta pandemia, después mucha gente que salió para formarse, después al volver, seguro que tendrá muchos problemas económicos y que a partir de allí busca una forma, ¿verdad? ¿Cuántas instituciones públicas y privadas coincidieron en que en pandemia se debería actuar con flexibilidad? ¿Verdad? Por lo menos un pago fraccionado o una reducción, o qué sé yo, eso que decís vos, un descuento y después un pago fraccionado para poder cubrir, ¿verdad? Porque no vas así de golpe 4 millones.
Es que aún con descuento es caro, ¿verdad? No. ¿Cómo va a justificar 2 millones de guaraníes por una persona que ni te atiende? O te tarda meses. O sea, no hay tampoco un límite.
¿Cuál es la dirección del CONES? ¿Dónde funciona actualmente?
Ahí me tomaste por sorpresa.
¿Y esa obra que están construyendo, no, dónde
porque,
va a estar?
Porque eso es importante también identificar cuál es la
ellos
obra.
Ellos no
que están
estaban ahí en el centro, cerca de Piribe.
Sí, por ahí. Cerca del...
Detrás
de ese conocido shopping, del centro, sí, por ahí.
Ahí estaba.
Cuando fue el escándalo de una facultad privada.
Se manifestaron ahí.
Hubo una manifestación y después creo que de ahí se trasladaron. Porque yo llegué a irme justamente para hacer averiguaciones. Ajá. Si es que no siguen ahí o ya se mudaron a otro edificio.
¿Y los miembros del CONES? ¿Tenés esa estructura?
El organigrama. ¿No?
¿Quién es la cabeza?
Lo que
digamos,
pasa es que,
miembros?
Por eso digo, es una institución súper, súper hermética.
Sé que la cabeza es el rector de la Católica, ¿no?
Narciso.
Sí, estaba también. Que de hecho también se componen por instancias académicas, ¿verdad? Para que tengan en cuenta supuestamente a la hora de valorar. Pero igual, el costo... No hay una respuesta así muy muy clara.
No, porque la estructura de costo tiene que justificarse.
¿Qué parámetros tenés vos para decir que esto cuesta lo que cuesta?
¿Y por qué ellos van a certificar algo que ya está certificado por la postilla de la Haya?
Lo más grave, ¿eh?
Eso es lo más grave. Lo que realmente estamos planteando es qué sentido tiene el proceso de convalidación. Ese es el tema.
Pero eso te traslada otra vez a analizar eso que te digo, que es mucho más grave cobrar sobre algo que ya se simplificó. ¿Eso es cobro indebido o no?
Y no,
podría
absurdo.
Configurarse dentro de la, ¿verdad?, del esquema de la mala, porque si ya se simplificó eso, ¿por qué vos tenés que volver a gestionar sobre algo que ya está?
Son preguntas que todavía no tienen respuesta.
Yo creo que si se hace un estudio, un análisis, Roberto, José, sí, sobre todo de cómo está la estadística de los que van egresando a los que van convalidando, ahí creo que hay un bloqueo, un estancamiento.
Sí. Y principalmente la gente tiene miedo de hablar, ¿verdad?
¿Y por qué
yo realmente, hablo, y por la represalia. Y por la represalia, porque te dejan sin convalidación, te bicicletean. Porque no tiene
pero
fin.
Pero están obligados a hacer.
No tiene un límite de tiempo.
¿Cómo que no tiene un límite de tiempo?
Puede estar un año gestionando y no te dan todavía.
¿Y cuál es la explicación de por qué no te dan?
No hay explicación.
No puede ser. Un funcionario público está obligado a dar.
Y bueno.
En el plazo que tiene que establecerse, por lo menos.
O sea, no hay ningún plazo para que ellos te bueno, no le quiten la plata.
Pero ¿qué
la
clase
plata
de autoridad, pico, son ellos?
Y si no, no hay plazo.
Para que no te digan, no te den una respuesta ni nada. Y vos estás pagando encima.
Y bueno, ahí estamos.
Hay muchos casos, ¿verdad?
Y sí. Y después, ¿cómo van a convalidar títulos de carrera que ni siquiera... No hay ningún profesional en todo el país? ¿Verdad? Diseñador de aeronaves espaciales. ¿Quién le va a evaluar? Esos son los problemas que afrontamos.
O sea, que hay grandes silencios ahí.
Y sí.
Y bien que se surten de la plata del Estado, porque el presupuesto hay que estudiar.
Sí.
Esos datos que vos compartís ahora de la respuesta que dieron en las comisiones de presupuesto fueron del periodo para el actual presupuesto.
Lo que se posteó es,
¿cuándo es
textualmente la respuesta del CONES al Parlamento ante ese pedido?
Ah.
Y ellos presentan lo ejecutado. Entonces estamos hablando
de septiembre del año pasado, ¿verdad?
Ellos presentan lo ejecutado el año pasado y presentan su plan de gastos del 2022, donde está este tema de consultoría, gastos que son muy llamativos, ¿verdad?
De Horacio.
¿Eh? Estoy pidiendo, sí.
Acá está. Construcciones de obra de uso institucional, 2000.
Bueno, genial.
Sí.
Construcciones de obra son 2.303 millones de guaraníes.
Ay, joder.
Consultoría, asesoría e investigaciones, 1.091 millones de guaraníes. Sueldos, 318.
¿Qué es lo que investigan ahí, José?
Servicio de seguro médico, 207 millones.
A ver, ¿Cuánto?
207 millones en seguro médico. Nosotros tenemos que... El investigador tiene que pagar el seguro médico de los funcionarios, ¿o no? ¿O por qué está, para qué está IPS?
Así como la corte, pero tienen también su seguro.
Adquisición de edificios. Adquisición de edificios e instalaciones, 196 millones. 442 mil. O sea,
alquiler.
Van a construir y van a adquirir más edificios. Bonificación, gratificación, adquisición de muebles y enseres, servicio de vigilancia. Servicio de vigilancia y después están otros costos menores, ¿verdad? Que no hacen a la revisión de un título universitario. Estos gastos no hacen a la revisión de un título universitario.
Porque esa es realmente la única función que tienen, la de convalidar, ¿verdad?
Y sí.
Y seguro que otros parámetros de análisis en la educación secundaria, pero en la educación terciaria. Pero, ¿tanto dinero para eso nomás, veo? ¿O cómo es? Yo creo que, bueno, tampoco queremos ser ligeros en el análisis, pero es importante también conocer las explicaciones que fundamentan esta plata, porque es mucha plata.
Por supuesto que hay que escuchar las dos campanas, ¿verdad?
¿Y el balance de ejecución cuál fue?
El balance no tengo, pero tengo acá cuánto recauda al año por trámites, que es lo que me preguntaste.
500 dijiste, ¿verdad?
No. 2017 fueron 172 millones, casi 173. 2018 fueron 492 millones. 2019 fue 1.075 millones.
Ay,
2020 fue 435 millones y 2021 610 millones. Es mucha plata.
O sea que un año que llegó a 1.000 millones y después bajó a 400 y después se quedó en 600.
Sí, porque depende de la cantidad de profesionales que quieren convalidar su título.
Claro.
Pero espera, ese es fuente 30 entonces. ¿Y fuente 10?
Fuente 10, ellos tienen una asignación de 4.000 millones o 5.000.
O sea, eso sale del fisco, del tesoro.
Claro. Sí, ellos aclaran eso en su nota, de que tienen fuente 10 y fuente 30. De los cuales básicamente no la alcanza. Sería el argumento de que la fuente 10 no la alcanza.
¿Y cuántos funcionarios dijiste que tiene?
Eso
no respondieron.
Yo no sé cuántos funcionarios. En su nota no dice cuántos funcionarios son ni nada de eso.
¿Y salarios?
Pero hay que ver si
salarios los montos, no sabemos.
Solo los montos, los
salarios. También.
¿No dieron eso? El ítem de salario. Porque hay que saber si esos 10 mil millones, ¿cuánto va a salario?
Otra cosa que me llamó mucho la atención es que mis colegas me dicen que ellos le sellan por el título original. O sea, que agarran tu título y lo manosean, lo llevan, lo retienen. Hija de
mil, y eso que vos lo tenés en carpeta.
Imagínate un título que conseguiste en Alemania y después, ¡ay, se nos perdió el título!
No, hubo ese caso de Abuya también, imagínate.
No sé.
Alguien
no sé. O te puso mal el sello, ¿verdad? Te puso mal el sello. ¿Cómo van a manosear un título que
tiene que ser una copia autenticada?
Claro, tiene que ser copia autenticada.
Pero ellos piden el original.
Ellos piden el original.
O sea, en todo caso te vas ahí, te ponen la puerta y miras que sella y después te devuelven enseguida.
Así mismo.
Pero no es así, ¿verdad?
Y no.
Deja ahí, no sé dónde va a parar. Puede ser un
meses, riesgo. Pueden tardar meses.
Ah, entonces yo, gracias por advertirme entonces, vamos a ver cómo hacemos.
¿Vos todavía no hiciste?
No.
Ah. Yo no hice luego.
No, tengo ahí
¿Para
yo...
qué te sirve?
Y esto ¿Cómo se
que
pide... para qué
te No, y si no haces, ponele que
va... ¿Y no te sirve si no haces? No tiene validez para acá, no vas a poder competir en un cargo, claro. No vas a poder...
Coincidentemente me enteré que en una facultad de la Universidad Nacional de Asunción ya se solicitó a todos los docentes que adjunten fotocopia de su título de los dos lados
sí.
Para evaluar los sellos. Entonces, y si uno quiere escalafonar dentro de la UNA, tiene que tener el título convalidado porque puede ser PhD de Cambridge, de Oxford.
Sí.
Que no te sirve si no tienes ese sellito.
Ese sello.
Apéalate, mamá. Uh-huh. Son las 5 de la tarde, 39. Vamos a una pausa, volvemos enseguida.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras. Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25 Monumental Radio Futuro.
La vida nos exige estar preparados para todo lo que pudiera llegar. Revita Prepaga Oncológica es el primer servicio de planes de salud de Paraguay para la prevención, la detección temprana, el tratamiento oportuno y la rehabilitación del cáncer. Revita Prepaga Oncológica ofrece atención integral, acompañamiento, tranquilidad financiera y tranquilidad emocional. Encontrá tu plan llamando al 216-6000 o desde www.revita.com.py. Revita Prepaga Oncológica. Estamos justo cuando nos necesitas.
En Banco Familiar podés acelerar hasta tu cero kilómetro.
Consulta nuestros planes con tasas desde 8,5% en hasta 60 meses de plazo y con una financiación del 100% del valor de tu vehículo. Toma impulso y acelera hasta tu cero kilómetro. Vení a la sucursal más cercana o llama al asterisco 3322 y accede al préstamo para vehículos que te deja más cerca de tu nuevo auto. Banco Familiar, el banco para vos.
¿Manchas incrustadas en tu ropa? Eliminalas con el nuevo Persil Acción Profunda Plus, que ofrece un nuevo nivel de limpieza y bloquea los malos olores.
Grido es cremoso, natural y divertido. Cuando lo probás pensás, ¿tanto sabor no estará prohibido? ¿A solo 43.000 el kilo? Grido, disfrutemos juntos.
En Banco Familiar podés acelerar hasta tu cero kilómetro.
Consulta nuestros planes con tasas desde 8,5% en hasta 60 meses de plazo y con una financiación del 100% del valor de tu vehículo. Toma impulso y acelera hasta tu cero kilómetro. Vení a la sucursal más cercana o llama al asterisco 3322 y accede al préstamo para vehículos que te deja más cerca de tu nuevo auto. Banco Familiar, el banco para vos.
El Farol S.A., empresa paraguaya líder en el manejo integral de residuos. Disposición final de residuos sólidos urbanos. Confinamiento seguro de sólidos industriales no peligrosos. Acopio y destrucción de neumáticos fuera de uso. Disposición final de suelos contaminados con hidrocarburos. Tratamiento de aguas residuales cloacales y gestión de tratamiento de aguas residuales industriales. El Farol S.A. Soluciones sostenibles en el tratamiento de residuos, respetando las normas legales y reglamentarias, cuidando así el medio ambiente. El Farol S.A. Ruta 12, kilómetro 24, Remansito, Villa Hayes. Informes al 021-327-1190. O al 0985-702475. Visita www.elfarolsa.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram.
Escuela, colegio, universidad, Nihon Gakko, 28 años al servicio de la educación paraguaya, pioneros en educación a distancia. Nihon Gakko, te esperan Francisco Vergara, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfonos 021-507-437, 501-300 o al 0983-445-815. Nihon Gakko, esfuerzo y disciplina para el éxito.
Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Quédate, ya seguimos en Buenas y Primeras.
De un tiempo perdido, a esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido. Olvidado en el olvido, sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente entre de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto, mitad dormido. Solo sé que no sé nada de tu vida, solo me colgué una vez en el pasado. Presenté mis credenciales a tu risa y me clavaste una lanza en el costado. Creo que no te dejé jugar con fuego, solo nos dijimos cosas al oído. Encontraré una mañana, será posible, será dormido, será posible, será dormido.
De la tarde, 47 minutos, cuando el debate es interesante, cómo pasa rápido el tiempo, ¿verdad?
Sí, hay muchas cosas.
Estamos aquí en los estudios Monumental hablando
para hablar,
con José.
Pero para otros.
José Cartes, también, que es investigador. Sí. Pero estaba su apellido y no.
Mejor no tocar ese.
No es familiar, ¿verdad? O bueno, en fin. Pero sí, lo tuyo está un poco en la ciencia, ¿verdad? Y esta organización gubernamental que, bueno, trabaja también...
Sí, sí, sí. Yo soy investigador de ciencias naturales, soy biólogo. Uh-huh. Y como biólogo hago estudios de fauna. Uh-huh. Y también mi doctorado estoy haciendo en biogeografía, estoy haciendo sobre ecorregiones en el sur del país. Y trabajamos en conservación a través de Huirá Paraguay, en el cual soy director, pero en este caso vengo en representación de la Asociación de Investigadores Científicos del país.
Te decía, José, ¿qué es lo que se puede hacer con esto? O sea, ustedes ya tienen un informe. Ese informe, por supuesto, no es completo, ¿verdad? Porque hay cosas que hay que conocer más en detalles. Cantidad de funcionarios, salario.
Salario, por supuesto.
¿Qué se hace con ese dinero que se está reclamando, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer con esto? A partir del posicionamiento que tuvieron ustedes desde la asociación, digamos, de científicos. Y también el pedido de informe. ¿Hay algo más que se puede hacer?
Y tenemos que ser bastante duros y bastante directos, ¿verdad? La respuesta que dio el CONE al Parlamento no justifica en ningún momento el costo excesivo que se aplica para un proceso que ya está contemplado en una convención internacional que se llama la Postilla de la Haya, que es bastante simplificado, que no cuesta casi nada, o sea, tiene su costo, pero ni se aproxima a lo que sería el costo que se aplica acá. Y yo retruco un poco lo que vos me planteas, ¿verdad? Imagínate una empresa privada, el Radio Monumental, si tiene una instancia que realmente no está cumpliendo su propósito, ¿va a mantener esa instancia o va a cerrar?
Uh-huh. ¿Qué hace, verdad?
Claro, si no le sirve, cierra. O sea, la empresa privada es así.
Y bueno, entonces tenemos que ser prácticos, tenemos que replantear, ¿verdad? Realmente si el CONE tiene algún sentido de ser, de existir, ¿verdad? Porque como vuelvo a repetir, Acá en Paraguay no hay profesionales que van a poder evaluar un título en el extranjero, ¿verdad? Para eso está la trayectoria, para eso claro. está la postilla de la Haya y la trayectoria de las distintas universidades que el BECAL reconoce. El BECAL reconoce esa trayectoria.
Si ya tenés ya esa instancia, ¿para qué otra?
Y bueno, justamente. Yo creo que acá lo que corresponde es cerrar un poco la cortina y...
Recaudar nomás parece que es la plata.
Pero ¿verdad? No sé si a nivel del Congreso, que ya solicitaron ese informe, hay otro paso que ellos pueden dar también, ya que son los actores políticos que pueden de repente también generar alguna presión o generar algún cambio, alguna propuesta de cambio, que más se puede... plantear.
Ojalá que se dé, y por supuesto que toda nuestra disponibilidad como asociación a la gente, a los parlamentarios, para también asesorarles, para claro. acompañarles, para reunirnos y hablar con ellos sobre este tema, porque realmente nos preocupa.
Yo creo que hay que seguir eso, José.
Y sí, porque esto incide directamente en el desarrollo del país. Acá no se valora
impacta
mucho.
Impacta directamente
en la capacidad de desarrollo de nuestro país. Sí. El perder cerebros, así mismo se le dice, perder cerebros. Yo tengo colegas que están trabajando en Inglaterra, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no se animan a hacer toda esta burocracia que se utiliza como barrera.
Y tienen oportunidades en el otro donde
no entonces
ya no vienen.
Claro. Es lo que te dije al comienzo. Sí. Te vamos a nacionalizar, oferta, ¿qué querés? Te vamos a pagar, sí. ¿Qué querés?
Todo lo contrario,
se le mima al cerebro en los otros países y acá se le
expulsa. ¿Qué se le hace al cerebro?
Y desalentás, o sea, agarrás y tipo lo único que querés es sacarle plata, ¿verdad?
Sí. Se le quiere sacar plata.
Sí. Da la impresión.
Es un tema realmente que hay que seguir profundizando y viendo qué realmente está ocurriendo con eso, ¿verdad? Porque hay mucho dinero. En el 2019 creo que mencionabas que 1.100 y algo de recaudación. Sí.
2020.
En la pandemia.
Sí. Imagínate. En plena pandemia.
Bueno, al volver, ¿verdad? Los muchachos pagan. Después vino y se cerró el país, o sea, se cerró la frontera y toda esa historia. Y
creo que justamente coincide con eso, ¿verdad?
Por eso cayó de 1.000, cayó a 400. Sí.
Volvieron muchísimo por la pandemia y ahí...
Fue el nivel pico de recaudación, digamos.
El nivel pico.
Y justo después se cerró todo y bajó de 1.000 a 400.
Pero igual sigue siendo mucho
por
dinero.
Por la crisis económica, igual. ¿No? Y ya
sí, pero son casi 500 millones.
Igual sigue siendo mucha plata, ¿verdad? Bueno. Sí. Y bueno, vamos a ver finalmente que...
Vamos a darle seguimiento a este
seguimiento
tema.
Seguimiento al tema,
José. Genial.
Y cuando tengan esa solicitud de reunión, avísenos para también saber qué es lo que responden ellos.
O sea, ¿está eso pendiente?
Sí.
¿Ustedes solicitaron una reunión o cómo?
No, nosotros solamente sacamos este comunicado por Twitter, realmente, ni siquiera por todas las redes.
¿Y hay posibilidad de una reunión con ellos?
Siempre
con la gente del Congreso, digamos.
Nosotros estamos muy abiertos al diálogo, siempre.
Claro. Eso sería interesante.
Lo importante es que soliciten audiencia y conocer la explicación y que por lo menos muestren la cara.
Totalmente.
Porque están tocando plata pública.
Y sí.
Eso no es
justamente
el dinero de los contribuyentes. Imagínate, Fuente 10, más de 4.000 millones, ¿verdad?
Sí.
Fuente 10.
No estoy seguro cuánto, pero sí, 4.000 millones más o menos, pero su presupuesto para este año era 9.000 y 40-60% más o menos.
Más de $1 millón.
Y
linda plata.
Yo le invito a la gente a leer en el Twitter, ¿verdad? Del
ADICIP. Pueden, sí, puedes mencionar puntualmente el Twitter.
Sí, ¿dónde podemos mostrar?
Sí.
Es el Twitter de la ADICIP donde está posteado esto y ahí está la nota de respuesta del CONES. Entonces ahí pueden leer y buscar si existe. Si estamos tan equivocados que no nos percatamos, ¿verdad? Si existe alguna justificación de un cobro así tan excesivo, ¿no?
Sí, de 4 millones.
Sería arroba ADICIPC.
Arroba
ADICIPC.
Con C. ADICIPC.
Ajá.
Ya, sí. Para la gente que quiera seguir también.
Arroba ADICIPC.
Este debate que bueno, me imagino que le está tocando a mucha gente también sus intereses, ¿verdad? Y más todavía que desalienta a los profesionales que vienen y tratan de colaborar y contribuir con el país.
Imagínate, ¿verdad? Un título internacional te cuesta como mínimo 200 millones, 300 millones de inversión al año. Si es que hace un máster de un año, tenés que conciliar todo. Costo diario, gastos por permanencia, estadía, todo, ¿verdad, José?
Hay que reconocer algo que desde el 2011, ¿verdad? Con todas las implementaciones que se hicieron desde el CONACYT, Prociencia, PRONI, con BECAL, existe una gran cantidad de compatriotas que quiere volver al país, quiere trabajar acá en Paraguay, quiere hacer algo por este país. Yo conozco muchos de ellos, se mueren por hacer eso, pero vienen y se enfrentan con este tipo de situaciones.
Con la burocracia.
Y se desalientan. Sin embargo, en sus países donde se fueron a estudiar, le quieren, le retienen, le pagan bien, cosa que acá jamás van a conseguir.
Hay que hacer también eso, José, para ir cerrando. De repente una lista de cuántos paraguayos que se formaron en el exterior finalmente optan por quedarse allá, ¿verdad? Con esa oportunidad que estás mencionando, y los que retornan, ¿verdad? Y con esta dificultad de otra, que me imagino que es una lista larga de profesionales que no
Becal
llegaron
sabe
a
todo eso.
Y
usted
sí. Eso hay que preguntarle a Becal, porque Becal ellos hacen el seguimiento.
De hecho, que te controlan, no tenés que volver 5 años y tenés que quedarte y tenés que hacer todo un estudio.
Así mismo.
Pero ahí también hay otra cuestión que seguro que ellos tendrán que explicar, ¿verdad? Porque hay uno que se queda, otro al final. ¿Y cómo vas a hacer para...? Porque tenés que...
Retornar.
Y tenés que devolver, o sea, retribuir eso. Y si no lo haces, entonces tenés que devolver la plata. O así dice el contrato. O sea, hay muchos casos ahí. Ese es otro escenario también,
totalmente,
José.
Bueno,
claro.
José, te agradecemos, José, por estar aquí y, bueno, tocar este tema que es sumamente importante, Emilce.
Bueno, estamos atentos para esa reunión.
Muchísimas gracias.
Gracias, José.
Bueno, nos vamos.
5:56 PM, enseguida Tecnópolis.
Nos encontramos el próximo sábado.
Sí, la información tecnológica, sí. Dios mediante.
Hasta aquí, buenas y primeras.